¡Jeremías! ¡Jeremías! ¿Ya te despertaste? ¡Soy yo! ¡Están!
¡Ya voy!
¿Quién dejó eso ahí?
¿Qué tal, Ethan?
¡Vamos! ¡Apresúrate! ¡Es hora de irnos!
¿Irnos? ¿A dónde? ¿Por qué tanto apuro tan temprano? En todo caso, pasa adelante.
¡Caramba! Lo bueno es que somos vecinos y que no vivo al otro lado del pueblo. Dice papá que estoy acabando con las muletas y que pronto necesitaré otras.
Creo que yo preferiría andar con muletas antes que ser ciego.
¡Otra vez te estás compadeciendo de ti mismo! ¡Vamos! La fiesta de la Pascua va a ser preciosa. Vayamos al templo antes del sacrificio matutino.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
Nos alegra estar juntos otra vez.
Estoy seguro de que gozarán de la historia de hoy sobre la vida de Jesús.
Tío Daniel, me parece que los dos chicos de la historia de hoy son buenos amigos.
Así es, tía Elena. Yo me imagino a Ethan como de unos 12 años de edad. De esa edad eran casi todos los chicos que iban a Jerusalén en los tiempos de Jesús. Pero Ethan solo podía moverse con la ayuda de unas muletas, pues era cojo. Si quería ir lejos, alguien tenía que ayudarle.
¿Y cómo habrá quedado ciego el chico Jeremías?
En aquellos tiempos, la ceguera era una enfermedad muy común. Muchos niños quedaban ciegos a causa de enfermedades de la infancia o por falta de higiene ocular.
Así que un chico cojo llamado Ethan y un chico ciego llamado Jeremías se hicieron íntimos amigos.
Así es.
Yo presiento que algo estupendo está por ocurrirles. ¿Cuál es el título de la historia de hoy, tío Daniel?
Esta historia se titula Viaje a Jerusalén. Jeremías y Ethan se abrieron paso lentamente por las callejuelas congestionadas de Jerusalén en dirección al templo. Los chicos se ayudaban mutuamente. Ethan era ojos y Jeremías era piernas. Por fin llegaron al templo.
¡Caramba! ¡Qué lugar tan bullicioso es este! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ves? ¡Dímelo pronto!
Ah, pues veo a peregrinos que vienen de todas partes. De Egipto, de Persia, de Tiro, Siria, Grecia, Roma. Veo a los cambistas discutiendo con los peregrinos. ¿Sabías que el único dinero que se usa en este lugar es el ciclo del templo?
Continúa, Tan. ¿Qué más hay por aquí? Que no se te escape nada, ¿eh?
Busquemos un lugar donde sentarnos y mirar. Entonces, te contaré todo con calma. Vamos más allá de las mesas de los cambistas.
Oiga, amigo. Usted no me está dando lo suficiente por estas monedas persas.
Se las he pagado al tipo de cambio oficial del templo.
¡Ah, esto es un robo! ¿Cómo puedo comprar una ofrenda de sacrificio para mi familia? ¿Yo? ¿Con esto?
A mí no me importa. Hazte a un lado. Tengo que atender a otros.
Eso no es justo. ¿No hay por aquí nadie que pueda impedir tal cosa?
Yo no sé. Lo cierto es que nosotros no podemos.
¡Escucha!
Algo extraño está pasando.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntame.
Acaba de entrar un hombre al atrio. Lo acompañan 5 o 6 hombres más. Ahora recorre su alrededor con la mirada. ¿Qué ojos son esos? Es algo increíble. Hay poder en su mirada. Acerquémonos. Ven por acá. Apresúrate.
¿Quién es ese hombre?
Yo no sé. Le voy a preguntar a alguien. Señor, señor, ¿quién es ese hombre?
Le llaman Jesús de Nazaret.
¿Y por qué lo miran todos tan intensamente?
Han corrido rumores de que ese hombre hace milagros. Algunos dicen que cambió agua en vino en Caná de Galilea. Otros dicen que sana a los cojos y a los enfermos.
¿A
cojos como yo?
Supongo que sí.
¿Y también a los ciegos?
Supongo que sí. Pero debo irme de aquí. No quiero verle los ojos.
Ese hombre estaba desesperado por salir de aquí.
Jesús ha recogido algunas cuerdas del suelo y las está retorciendo para formar un látigo.
¿Está asustando a la gente?
No, pero todos huyen de él. Ahora está echando del templo al ganado y está abriendo las jaulas de las palomas. ¡Ay, qué lindas se ven volando!
Este es el templo de Dios. ¡Saquen estas cosas de aquí!
Ahora está volcando las mesas de los cambistas. ¡Esto es increíble! Los debieras ver corriendo. Ni siquiera se detienen a recoger el dinero.
¿Cuánto daría por ver todo eso?
¿Pero qué atrevimiento es este? ¡Hacer de la casa de mi padre una cueva de ladrones! ¡Afuera! ¡Vamos de aquí!
¿Por qué no lo detienen?
Ah, yo no sé. Supongo que le tienen miedo. Todos se alejan de él tan rápido como los llevan las piernas.
Qué tranquilo está todo. ¿Qué ocurre, Tan?
Hay gente que se está acercando a Jesús. Son los pobres. No veo ni a los sacerdotes ni a los dirigentes. Hay algunos enfermos entre la gente. Padres con niños enfermos, cojos y ciegos.
Maestro, bendíceme.
Alabado sea Dios. Jesús ha sanado a mi bebé.
Hazme el favor, Ethan. Guíame hacia Jesús ahora mismo.
Está bien, ven conmigo.
Puedo hablar.
Era mudo,
pero ahora puedo hablar. ¡Alabado sea Dios!
El dolor que sufrí todos aquellos años ahora ha desaparecido. ¡Jesús me ha sanado!
La Biblia no entra en detalle en cuanto a lo que Jesús les dijo a estos dos chicos y a muchos otros. Pero podría haber sido así, hijo mío.
¿En qué puedo ayudarte?
Maestro, mi amigo Ethan no anda muy bien. Es cojo y yo no puedo ver. Soy ciego desde la edad de 3 años.
¿Cómo se llaman?
Yo soy Ethan, hijo de Samuel.
Yo Jeremías, hijo de Josías.
Ethan, de ahora en adelante caminarás erguido y correrás como un venado. Tus piernas están sanas.
Ay, tengo una sensación extraña en las piernas. Me puedo parar derecho. Puedo andar sin las muletas. Ay, estoy sano. Ay, gracias, maestro. Mil veces gracias.
Ahora, Jeremías, por tu fe en mí, te sano de manera que tengas la visión como la de un águila.
La luz, ahora veo. Puedo ver. Veo tu rostro, maestro. ¡Qué ojos tan bellos y bondadosos tienes! ¿Por qué tanta gente teme ver tu rostro y tus dulces ojos?
Jesús sanó a muchos chicos y chicas como Ethan y Jeremías. Él atraía a jóvenes y adultos. Su oído escuchaba cada lamento y petición. Atendía a todos los que venían a él y les sanaba de cualquier enfermedad que tuviesen. Después de un tiempo, los sacerdotes, los dirigentes y los mercaderes perdieron el miedo que le tenían a Jesús y empezaron a regresar al templo. Alrededor de ellos había un sinnúmero de testigos vivientes del poder de Dios, pero estaban llenos de odio y desafiaron a Jesús.
Dinos, Jesús de Nazaret, ¿con qué autoridad ordenas a los mercaderes a abandonar este lugar?
Tú pretendes contar con autoridad divina. Si es así, muéstranos algún milagro o señal para que creamos.
Está bien. He aquí mi señal. Destruid este templo, y en 3 días lo reedificaré.
¿De qué estás hablando? Nos tomó 46 años el edificarlo y tú pretendes hacer tal cosa en 3 días.
Ridículo.
Absurdo. En 3 días. Jamás.
¿Pero por quién se hace pasar? ¿Por Dios?
Este hombre dice blasfemias. ¡Habla contra el templo!
Jeremías, ¿de qué está hablando Jesús?
No estoy seguro, pero tan ciertamente como curó tus piernas y me abrió los ojos a mí, estoy seguro de que puede edificar este templo en 3 días.
Es posible que así sea, pero pienso que se refiere a otra cosa.
Más tarde se supo que Jesús se refería a sí mismo, que resucitaría de los muertos después de haber pasado 3 días en la tumba. Pero ahora, ni los sacerdotes ni los discípulos comprendieron sus palabras y las multitudes de Jerusalén estaban divididas. ¿Se trataba del Mesías, del libertador prometido por Dios? ¿O era simplemente un fanático como muchos otros que se dedicaba a engañar al pueblo? Había mucha gente, como Etán y Jeremías, que creía que Jesús era un personaje extraordinario. También entre los de la alta sociedad había algunos que creían en Jesús. Uno de estos era un hombre rico, distinguido, culto, muy honrado, miembro del Sanedrín o concilio, que por razones inexplicables se veía inclinado hacia el humilde nazareno. Sabía que las calamidades de su nación eran un resultado de rechazar las reprensiones de Dios y temiendo que la conspiración contra Jesús precipitara más desastres sobre su nación, se propuso descubrir la verdad con respecto a Jesús. Pero temeroso ante la posible reacción de sus colegas del Sanedrín si lo veían hablando con Jesús, se dispuso a buscar al maestro de noche. Y una noche avanzó por las callejuelas de la ciudad en pos de Jesús. Y finalmente llegó a las afueras de la ciudad que dormía.
Sí, he oído que Jesús viene a menudo a este lugar apartado a orar y a descansar. Elías conoce a algunos de los discípulos de Jesús. Tal vez él me pueda indicar dónde se hospeda el maestro. Bien. Me detendré en su casa para preguntarle. Elías es de confianza.
En pocos minutos subió hacia una puerta y golpeó suavemente.
¿Quién es?
Soy yo, Elías. Necesito hablarte.
Espera un momento.
No pierdas tiempo, pasa adelante.
Minutos más tarde, Nicodemo salió de la casa y se encaminó por un sendero que conducía a un huerto apartado en el Monte de los Olivos. Acercándose lentamente a la sombra de un olivo...
¿Eres tú, Jesús de Nazaret?
Pasa.
Gracias, maestro. Soy Nicodemo, un miembro del Sanedrín.
¿Y en qué puedo servirte?
Muchas preguntas han cruzado por mi mente desde... aquella escena en el templo cuando echaste fuera a los mercaderes. Y quiero hablar contigo.
¿Qué deseas preguntarme?
Rabino, todos sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él.
Nicodemo había escogido cuidadosamente las palabras con las que saludaría a Jesús. Su intención era expresar y despertar la confianza. Pero sus palabras en realidad manifestaban incredulidad. Él no reconocía que Jesús era el Mesías, sino solo un maestro enviado por Dios. Jesús lo miró y leyó su corazón como si fuera un libro abierto. En su infinita sabiduría, vio en él a un buscador de la verdad. Aquel hombre buscaba la verdad. Jesús conocía la razón por la cual hacía aquella visita, y deseando ahondar la convicción que ya descansaba en la mente de Nicodemo, fue directamente al grano y le dijo solemnemente, pero con bondad:
Te digo la verdad. A menos que nazcas otra vez, jamás entrarás en el reino de Dios.
¿Nacer otra vez? ¿Qué quieres decir, Rabí? Pero, ¿cómo puede un adulto como yo nacer otra vez? Es que me es absolutamente imposible entrar de nuevo en el vientre de mi madre y luego nacer otra vez.
Te digo la verdad. El que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de padres humanos es humano. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas que te diga, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere. Oyes el ruido que hace, pero no sabes de dónde viene ni hacia dónde va. Así también son los que nacen del espíritu.
¿Cómo puede ser esto? Aún no comprendo.
Tú que eres un gran maestro de Israel, no sabes de estas cosas. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado, para que todo aquel que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna.
Jesús prosiguió con la explicación del significado del nuevo nacimiento en el Espíritu. Pero a Nicodemo le era difícil comprender. Después, Jesús dijo algo que millones de personas hoy en día saben de memoria.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo.
Aquellas palabras dichas a un solo hombre esa noche en un monte solitario llegan hasta nuestros días repletas de belleza y esperanza. No hay otro pasaje donde Jesús explique tan detalladamente la obra que ha de efectuarse en los corazones de todos aquellos que han de heredar el reino de los cielos. Aquella misma noche Nicodemo regresó a su hogar, pero nunca pudo olvidar lo que Jesús había dicho. Años más tarde, ya cuando era un fiel discípulo de Jesús, le contó la historia de lo que ocurrió aquella noche al apóstol Juan, quien la incluyó en su evangelio. Allí está registrada en el capítulo 3. Poco tiempo después, Jesús y sus discípulos salieron de Jerusalén y se dirigieron a Galilea.
¿Cómo te sientes ahora que vamos de regreso a Galilea, Pedro?
Me siento de lo mejor. Ya era hora de volver. La tierra de Judea es demasiado seca y caliente para un pescador como yo.
No, alcancemos pronto a Jesús. Parece que ha tomado el camino equivocado. Por allí se va a Samaria.
¿Samaria? Nosotros y el maestro viajando solos. ¡Nos van a matar!
No lo creo, Andrés. Pero en todo caso, no me parece una buena idea. Los samaritanos nos odian tanto como nosotros los odiamos a ellos. Son peores que los paganos.
No es para tanto. Ellos creen en los 5 libros de Moisés, al igual que nosotros.
Por lo menos, eso es lo que se dice.
Lo que a mí me preocupa es no poder encontrar comida decente o agua cuando crucemos Samaria.
Bien. Parece que el maestro se ha propuesto pasar por Samaria. Amigos, sálvese quien pueda.
La amarga rivalidad existente entre los judíos y los samaritanos comenzó en los tiempos de Esdras, cuando los judíos reedificaban el templo de Jerusalén a su regreso del cautiverio babilónico. Los samaritanos ofrecieron sus servicios, pero se les negó tal privilegio. Edificaron un templo rival en el monte Gerizim y allí adoraban de acuerdo al ritual establecido por Moisés, aunque no abandonaron por completo la adoración de los ídolos. Por esta razón, los discípulos no comprendían por qué Jesús había escogido la ruta a través de Samaria, pero en esa forma Jesús procuraba demoler sus prejuicios.
Bien, aquí vamos entrando al valle de Siquén. Ya se ve la aldea de Sicar, donde está el pozo de Jacob, y allá está el monte Garisín. Hasta me repugna estar cerca de él.
Con el calor que hace, yo me ampararía bajo cualquier clase de sombra. Ay, estoy cansado y con hambre.
Ah, ahí está Jesús. Míralo allá, sentado junto al pozo. Dejémoslo descansar y vayamos directamente al pueblo a comprar algo de comer.
Buena idea. Maestro, nos vamos al pueblo a comprar comida. Espéranos aquí y descansa. Regresaremos pronto.
Es buena idea.
Al ver que somos cinco, nadie nos hará daño. Vamos, compañeros.
Mientras Jesús esperaba que sus discípulos regresaran con algo para comer, una mujer samaritana llegó al pozo a sacar agua. Sin prestarle atención al hombre que descansaba junto al pozo, la mujer llenó su cántaro y se dispuso a regresar a la aldea. Entonces Jesús le dijo:
Por favor, dame un poco de agua.
¿Qué? Tú, un judío, me pides agua a mí, que soy samaritana. Ustedes ni siquiera deberían hablarnos.
Si conocieras cuál es el don maravilloso que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva.
¿De qué estás hablando? Ni siquiera tienes una soga o un balde y el pozo es profundo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo del que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos y sus animales. ¿Acaso eres tú más que él?
Pero ellos volvían a tener sed después de beber esta agua.
Tienes razón.
Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré brotará en él como un manantial de vida eterna.
Bien, Señor, dame de esa agua para que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que hacer diariamente el largo viaje hasta acá para sacar agua de este pozo.
Primero, anda, llama a tu marido y vuelve acá.
No tengo marido.
Bien has dicho. No tengo marido. Porque has tenido cinco maridos y el que ahora tienes no es tu marido. Es cierto lo que has dicho.
¿Qué dices? No me explico. ¿Cómo supiste? Señor, me parece que eres un profeta. Así que tengo una pregunta que hacerte. Nosotros los samaritanos adoramos a Dios en este monte, el Gerizim. Ustedes los judíos insisten que solo debe adorarse en Jerusalén. ¿Cuál de los dos es el lugar correcto?
Créeme, mujer, que viene la hora en que no nos preocuparemos si la adoración a Dios es en este monte o en Jerusalén. Porque lo que a él le interesa no es dónde lo adoramos, sino más bien cómo lo adoramos. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de un modo espiritual y verdadero.
Bien. Yo sé que va a venir el Mesías, y cuando Él venga, nos lo explicará todo.
Ese que tú esperas es el mismo que ahora habla contigo. Yo soy el Mesías.
Mientras escuchaba las palabras de Jesús, la fe se arraigaba en su corazón. Aceptó la declaración maravillosa del Divino Maestro. En ese preciso momento, los discípulos regresaron y se sorprendieron al ver a Jesús conversando con una samaritana. Pero la mujer, en su emoción, dejó el cántaro junto al pozo y regresó a la aldea. Allí fue de un lado al otro, contándole a todo el mundo en cuanto al hombre que había encontrado junto al pozo.
¡Vengan y vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho! ¡Vengan pronto! ¡Vengan pronto! ¡Tal vez sea el Mesías!
¿De qué está hablando esta mujer?
Dice que tal vez sea el Mesías. Está junto al pozo de Jacob.
Vamos a verlo.
Fue así que la gente salió deprisa de la aldea para ver a Jesús. Mientras tanto, los discípulos, inquietos por Jesús, le rogaban que comiera.
Mira, maestro, hemos traído algo de comer. Por favor, acompáñanos.
No, gracias. Yo tengo una comida que vosotros no conocéis.
¿Será que alguien le ha traído de comer?
¿Quién haría eso aquí?
Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Miren hacia la aldea. Miren los sembrados. Les digo que ya están maduros para la cosecha.
¡Allí está!
Ese debe ser el hombre del cual ella nos habló.
Está junto al pozo, así como ella nos dijo.
En las Sagradas Escrituras, leemos que muchos de los samaritanos de aquella aldea creyeron en él por el testimonio de la mujer. Su mensaje era: me ha dicho todo lo que he hecho. Al cabo de pasar 2 días maravillosos con Jesús, muchos de los aldeanos le decían a la mujer:
ahora creemos, no solamente porque tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído a él y sabemos que de veras es el Salvador del mundo.